En nombre de Dios y la patria se abre la sesión. No la hago. Muchas gracias. Señor ministro. Vamos a ver la transformación tarea. Bien, muchas gracias por la presencia de los senadores y diputados, la Comisión Mixta de Presupuestos. Muchas gracias por la presencia del ministro, del subsecretario, del director de presupuestos y de todo su equipo asesor. La sesión ha sido convocada fundamentalmente para tener una información de parte del ministro y del ministro de Hacienda sobre la implementación y recaudación del tema de la reforma, con relación a la reforma tributaria. Es el objeto de la sesión, por lo tanto le ofrezco la palabra al señor ministro.
Muchas gracias, presidente. Traemos una presentación y una serie de documentos que se tienen que haber distribuido. Déjeme partir por eso primero. Deberán tener copia de la presentación, deberán tener un pequeño documento de implementación, deberán tener una tarjeta con todos los la ley y todos los tipos de circulares que se han emitido y algún otro material informativo. La idea de esta sesión para nosotros, si nos permite, presidente, es que yo haga una breve introducción, después le pasaría la palabra al subsecretario Mico, que es el que ha estado encargado de la implementación de la reforma y por lo tanto tiene muchos más detalles. Y yo cerraría con algunas breves palabras finales. Sí quiero partir con una introducción diciendo que, bueno, esta reforma obviamente tiene un objetivo muy claro, que es aumentar la carga tributaria en Chile en 3 puntos porcentuales del PIB. Eso nos acerca hacia lo que son las medianas de países OCDE, nos deja similar a las cargas tributarias de países que tenían el ingreso per cápita que tenemos hoy día nosotros. Y quizás más importante, nos permite financiar gastos permanentes con ingresos permanentes y cerrar parte de las brechas que tenemos de déficit. Este proyecto tiene además un objetivo central, que es mejorar la distribución del pago de los ingresos de los impuestos en Chile en términos de distribución de ingresos. En corto, es avanzar en equidad tributaria. Hoy día, si uno mira los datos, la verdad es que no es tan claro que la distribución del ingreso, por ejemplo, cambie una vez que se pagan los impuestos. Sí cambia con los gastos que se hacen a partir de la recaudación tributaria, pero en otros países vemos mucho más cambios de distribución. Y por último, tiene un tema de combate a la evasión y a la elusión. Para eso hay una serie de medidas que se han tomado. Me gustaría también decir que la implementación de este proceso, como va a quedar claro en la exposición del subsecretario, ha tratado de ser impecable en varias dimensiones. La primera es tener interacción con los distintos contribuyentes que importan en este proceso. Hemos tenido múltiples reuniones a nivel técnico con múltiples actores, muchísimos seminarios de difusión que han permitido esto. El segundo tema clave de esta reforma es que ha sido una reforma que se diseñó para aplicarse gradualmente. Y esto implica que se tiene tiempo para leer los distintos problemas que podrían suscitarse e ir abordándolos. No es una reforma pequeña. y por lo tanto esa gradualidad es importante, nos permite ir analizando las fortalezas y también las debilidades que se pueden ir encontrando. ¿Cuáles son los hitos más importantes de la reforma? Primero, el 1 de octubre entraron en vigencia los primeros cambios de la reforma y tuvo efectos en algunos impuestos específicos como alcoholes, bebidas y tabaco. En el momento de la que se hizo esta reforma, el Ministerio se comprometió a entregar a mediados del 2015 la normativa relacionada con la reforma tributaria. Y esto significa que se ha avanzado muchísimo en normativas, en circulares, mucho antes que sean requeridas para la implementación, pero sí nos da espacio para hacer evaluaciones. Y el Servicio de Impuestos Internos, junto con técnicos del Ministerio, han trabajado por varios meses, así también con Tesorería y con Aduanas, de manera que a mediados de julio de este año se terminó de emitir el total de circulares. Esto tenía como objetivo dar certeza a los contribuyentes respecto de cómo operará la reforma y también abrir, como decía al comienzo, espacios para perfeccionamiento si fuese necesario. De hecho, ya hemos tenido una serie de reuniones y entre el 24 de julio y el 4 de agosto se tuvo estas reuniones con distintos actores para recabar opiniones y posibles simplificaciones que se pudiesen implementar. Esto incluyó reuniones con expertos tributarios, grandes auditorías, algunos gremios también que estaban particularmente interesados en el tema. De acuerdo a la ley, los contribuyentes tienen plazo hasta fines del 2016 para escoger el régimen tributario al que se acogerán. Y por lo mismo tenemos tiempo para informar, despejar dudas y eventualmente hacer modificaciones de ley si se considera necesario. Este proceso de hacer cambios de ley ha ido avanzando en la discusión pública y me gustaría referirme a él hacia el final de la presentación. También tenemos que tener claro que la reforma, por ser gradual, estará plenamente vigente solo recién en la operación renta de 2018. Eso es lo que puedo hacer como una introducción. Me gustaría, por su entremedio, presidente, que el subsecretario Mico hablara de distintas etapas que ha habido en la implementación, distintos tipos de trabajo y dónde estamos hoy día.
Tiene la palabra el subsecretario. Don Alejandro Mico.
Gracias, presidente. Ahí está la agenda de la presentación que queremos hacer, enfatizar la gradualidad, la estructura de trabajo que nos hemos dado en la Subsecretaría de Hacienda para implementar la reforma tributaria, algunos aspectos normativos, algunos temas de asistencia técnica, el tema de difusión, después pasar al tema del fortalecimiento institucional, entiéndase aquí el fortalecimiento que han tenido impuesto interno, aduanas y a futuro tesorería, el tema del impacto de la recaudación en el de la reforma en la recaudación y por último hacer un pequeño descripción de las reuniones que hemos tenido en las últimas semanas. Quiero partir antes de seguir con la presentación en la carpeta que ustedes tienen. Creo que es importante, está un primer informe de avance de la reforma donde se explica más allá de la presentación, el trabajo y las materias que se han abordado en detalle en el proceso de la reforma tributaria, en la implementación de la reforma tributaria. Si ustedes ven en la presentación siguiente, en la lámina siguiente, donde está el tema de la gradualidad de la implementación, que si tienen problemas al mirar en la presentación, también en la carpeta ustedes tienen un tríptico donde sale en extensión cuál es la implementación, el tiempo de la implementación de la reforma tributaria. Y ahí es importante notar, como ya lo dijo el ministro, que esta fue una reforma que fue planteada con una gradualidad extensa, entendiendo que todo proceso de reforma tributaria requiere, para tener una implementación impecable, de un proceso de, primero, difusión, segundo, recibí los comentarios de los contribuyentes y de los expertos y posteriormente reacciones nuevamente por parte del Ejecutivo respecto a las consultas, dudas o sugerencias que tengan los contribuyentes. Eso da porque se hizo una implementación gradual tan importante cuyo plazo final es la operación renta del 2018. El 2014, como se aprecia en la figura, tuvimos los primeros efectos de la reforma tributaria en términos de cambios, donde destacan el aumento del impuesto de primera categoría, destacan también aumentos de los beneficios de crédito a la inversión en activo fijo, destacan también el tema de impuestos correctivos, entiéndase tabaco y bebida, destaca la creación en servicio de impuesto interno de una subdirección de atención a los contribuyentes, destaca también el tema de haberle dado la facultad de imperio, es decir, que se puedan hacer cumplir, que los tribunales tributarios y aduaneros puedan hacer cumplir los dictámenes que hagan, y por último, el tema del impuesto a los vehículos nuevos. Eso está todo lo que se planteó en el año 2014, después la progresión de la implementación sigue con aumentos de tasa el 2015 a 22,5% el de primera categoría, el 2016 a un 24%, el 2017 a un 25,5%, y en ese punto se abre el sistema en términos de tener tanto la posibilidad de tener el sistema atribuido en la implementación o, si así lo desea el contribuyente, pasar al sistema semi-integrado con tasas que se abren en términos de tener el sistema atribuido una tasa de un 25%, esto es el año 2017 para los PPMs, y de un 25,5% para el caso de los contribuyentes que decidan acogerse al sistema semi-integrado. Por último, llegamos al régimen, el año 2008, operación renta 2018, cuando tenemos que las tasas son de un 27%, el impuesto de primera categoría es de un 27% para el sistema semi-integrado y de un 25% para el sistema atribuido, y la tasa máxima del global complementario se rebaja a un 35%. Para no ir en tanto detalle, en las siguientes láminas vamos viendo cómo han sido los procesos de implementación para el primer año. Como se pueden ver, todos los temas que se habían propuesto para el 2014 ya han sido implementados, el alza de impuestos a la renta, la implementación del sistema de tributación simplificada, el 14TER, donde se le aplican ya los beneficios, el impuesto a los automóviles, ha comenzado el trabajo para ver la trazabilidad minera y se ha creado la subdirección de la asistencia al contribuyente en impuestos internos. Estamos en el tema de este año, con los temas que vienen ahora, está el tema de, entre otros temas, la tributación internacional, por ejemplo, está el tema del crédito activo fijo que se rebaja 6%, hay temas de ordenanza en aduanas y el tema de la declaración de rentas en el exterior. Eso es un tema importante que lo vamos a ver más adelante, que también hemos estado trabajando fuertemente. Después sigue la gradualidad, hasta como ya mencioné, no voy a seguir más con esto, el 2018, donde se estima que estemos en régimen y la reforma tributaria alcance su nivel de recaudación estimada, que es de un 3% del PIB. Obviamente que esta es una reforma que es un cambio importante, se ha mencionado que es uno de los cambios más importantes desde los 60 en adelante de reforma tributaria, por lo tanto esto es un trabajo cuya implementación requiere un nivel de esfuerzo mayor, tiene un nivel de complejidad importante y requiere que muchos sistemas y organismos del Estado cambien su forma de actuar. Por eso se implementó desde el día siguiente de implementada la reforma, de puesta en marcha la reforma tributaria, una vez es medio complejo este sistema, ahí está. Se creó un comité ejecutivo donde está la responsabilidad de la implementación de la reforma tributaria, tengo el honor de presidirlo, también en ellos pertenecen el director de Impuesto Interno, el director de Aduanas, el director de la Tesorería General de la República, el coordinador tributario de la implementación y el coordinador de políticas tributarias del Ministerio de Hacienda. Bajo ellos hay un tema más de coordinación de la implementación, donde tenemos equipos técnicos que ven temas tanto de la logística en recursos humanos como también de la logística en lo que llamamos de tecnologías de la información, que son muy necesarios para una buena implementación de la reforma. Por último, este comité ejecutivo tiene la misión de hacer la coordinación con el Servicio de Impuesto Interno, aduanas y tesorería para la implementación en forma conjunta. Entendemos que el proceso de implementación requiere un trabajo muy estrecho entre estas tres instituciones. Como estructura de trabajo, nos definimos una serie de categorías, temas transversales, corto plazo y mediano plazo. En los temas transversales planteamos los temas que entendíamos eran más importantes, generales de la reforma y tenían un impacto en distintos servicios y en distintos niveles de la reforma tributaria. El primer proyecto importante proyecto transversal que nos hemos dedicado, que nos pusimos como norte, fue el tema del paquete normativo. Entiéndase aquí el compromiso por parte del Ministerio de tener toda la normativa, todas las circulares del proyecto de reforma tributaria a mediados de julio de este año, entendiendo que esto tiene un nivel de anticipación muchísimo más grande que lo que es el promedio de las circulares que se emiten para los procesos de puesta en marcha de cambios regulatorios en tributos. Lo vamos a ver un poco más adelante con estadísticas. Después vimos un tema muy importante, era el tema de la norma general antilusión. Aquí entiéndase, el tema es importante porque implica un cambio conceptual importante en la forma que se va a llevar el tema de la fiscalización de los impuestos. Aquí pasamos de hacer una fiscalización solamente en base a la forma a pasar a ver la fiscalización también viendo el fondo de los actos que se hacen para ver si es que tienen medidas de elusión y evasión. Esto implica un cambio al interior de impuestos internos, como también implica un cambio en la forma de que los tribunales tributarios y aduaneros tienen que ver los temas de la evasión y ahora también de la elusión. Por otro lado, en el corto plazo nos planteamos el tema de los impuestos verdes. Recuerden que los impuestos verdes a los automóviles particulares tenía que ser una medida que estuviese implementada a finales del año pasado. Así fue. Tuvimos el tema de la tributación simplificada del 14 TER, donde nos impusimos que era importante que desde el primer inicio los contribuyentes de menor tamaño pudieran tener los beneficios de la reforma tributaria y para eso era muy importante que estos estuvieran sobre la mesa y también que estuviese unas políticas de atracción de pequeños contribuyentes a este sistema en forma agresiva. Y por otro punto, de respecto también al tema de una implementación impecable de la reforma tributaria, era importante desde el primer momento crear en el Servicio de Impuesto Interno la Subdirección de Asistencia al Contribuyente, tema que es fundamental y también es un tema que es cultural dentro de la estructura de nuestra organización en el país. En general, el Servicio de Impuesto Interno siempre ha tenido una visión más de fiscalizador y no ha tenido tanto el fin o no ha estado tan alto en su prioridad el fin de ser alguien que facilite el cumplimiento de los deberes tributarios de los ciudadanos. Aquí hay un tema muy importante, cultural, en términos de que todo el manejo de sistemas impositivos a nivel mundial en el último tiempo ha llevado a que los sistemas o el cumplimiento de los deberes de los contribuyentes se haga tanto por medidas coercitivas, entiéndase los fiscalizadores ahí, o por medidas de facilitación del cumplimiento por parte de los contribuyentes. En general, se tiene la impresión, y también es un punto que está dentro de la impresión que tiene el Servicio de Impuesto Interno, de que la inmensa mayoría de los contribuyentes quieren cumplir con sus deberes tributarios, pero hay un tema de dificultad para hacerlo, por eso el tema tan importante de crear la Subdirección de Asistencia al Contribuyente, más aún cuando vamos a tener cambios importantes en la regulación que van a tener los contribuyentes en el país. En el mediano plazo estaban los temas, nos planteamos los temas del programa de trazabilidad minera. Recordemos que se crea un, un mecanismo para que la capacidad del Estado sea más eficiente en términos de poder ver cuántos son los minerales que se están exportando y de esa forma podamos tener un control más fino y podamos tener la estadística efectiva de cuáles son los minerales que se están exportando y cuáles son las cantidades que se están llevando las empresas exportadoras y también el tema de ver un mejor manejo de los contratos. Esto es un proyecto que requiere una coordinación importante entre aduanas, Cochilco y también obviamente los mineros de este país para que esto sea funcione en forma transparente y no tenga costo en el tema de la evolución de la minería en Chile, solamente sea un tema para el cumplimiento de las obligaciones de todas las empresas mineras del país. También está el tema del programa de trazabilidad del tabaco y por último está el tema de los impuestos verdes de fuente fija, que son temas, todos estos más de mediano plazo. Pasé un poco. Ahí estamos. Acá está. Como mencioné, uno de los temas fundamentales fue el tema del paquete normativo. Acá está el esfuerzo que se hizo en la documentación del paquete normativo de la reforma tributaria. En total tenemos que el Servicio de Impuestos Internos tenía que, entre el año 2014 y 2015, hacer la cantidad de 50 circulares para explicar en detalle cada una de las modificaciones que se hicieron. Parece un número extremadamente alto, pero si uno ve el actual régimen de nuestro sistema actual, tiene muchísimas más circulares que 50, por lo tanto, esto es dentro de los márgenes que se pueden entender del sistema. Obviamente, esto requería de un tipo de circulares, dado que había un cambio más estructural del sistema tributario, de un tipo de circulares que fuese mucho más explicativo. Y en este punto quiero detenerme porque el esfuerzo que hizo aquí el Servicio de Impuesto Interno y Aduanas fue muy grande. Si ustedes pueden ver, como lo están en los pendrive que se les distribuyeron, las circulares tienen en general ejemplos de aplicación, tema que no es común en una circular de impuesto interno y lo cual facilita mucho la implementación, el aprendizaje por parte de los contribuyentes de las distintas modificaciones. Las circulares, como mencioné, de impuesto interno fueron 10 el 2014, 40 el 2015, resoluciones han habido 9, el tema del servicio de aduana, los oficios y circulares han sido 5, tesorería ha tenido unas circulares, dos circulares, una en el 2014 y una en el 2015. Aquí el tema principal que quiero mencionar, que este esfuerzo se hizo de tal forma y con tanta antelación de que, si ustedes pueden ver ahí en la presentación, en la página 14, las circulares se emitieron en una gran cantidad con una antelación de casi un año y medio. Por ejemplo, las circulares más importantes, que son las circulares donde entran en vigencia los distintos sistemas, se publicaron con un año y medio de anticipación de que el contribuyente tuviese que tomar la primera decisión. Este punto es importante, como lo mencionó el ministro, porque da la posibilidad de que haya una evaluación ahora por parte de los contribuyentes de ver el entendimiento del sistema. Se pueden surgir nuevas dudas que pueden ser aclaradas por oficios y también, como lo ha planteado el ministro, si existen temas de modificaciones, simplificaciones precisas, técnicas que faciliten a su implementación, también se pueden hacer con una gran antelación sin producir impacto en las decisiones de inversión, que recordemos todavía están a un año y medio para que se entre en vigencia cuando el momento que una empresa tiene que decidir en qué sistema va a empezar a operar cuando la reforma está en régimen en la operación renta del 2018. Es un tema importante que se quiso hacer con el tema normativo. Otro tema importante que se quiso hacer con el, una forma de actuar en la presentación de las circulares, estuvo el tema de que se hicieran conversaciones anteriores con los distintos actores contribuyentes de tal forma de que las circulares tendiesen a poner cuáles son las dudas en los distintos puntos. Así como ven en la lámina de la página 15, Tenemos que, para el tema de registro de capitales, un tema que tiene vigencia hasta finales de este año, hubieron una serie de encuentros, 4, con los actores más relevantes en este punto, que son ICARE, el grupo tributarista de ICARE. Para el tema de la norma general anti-ilusión, también se hicieron conversaciones con el grupo de tributaristas de ICARE, 2 reuniones. Para el tema de los sistemas, que se empezó a ver, se hicieron 2 reuniones con ICARES y una con la comunidad tributaria. Para el tema de la construcción, que voy a ir con más detalles, se hicieron más de 4 reuniones con la Cámara Chilena de la Construcción, 2 con ADI. Y, por último, con el tema de la trazabilidad minera, tuvimos reuniones de trabajo previos a las circulares con Sonami. Quizás el tema más importante, creo yo, para hacer un poco cómo se ha llevado este trabajo, es el ejemplo de lo que ha sido el tema de la elaboración de las circulares y oficios en los temas referentes al tributo a las inmobiliarias. Primero, una vez que se promulgó la ley, se hizo una mesa, se llevaron a cabo reuniones de trabajo con la Cámara Chilena de Construcción, con la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios y con ABICOP, entre otros, de tal forma de que viéramos las dudas que habían surgido con respecto a la ley. Se conformó un grupo de trabajo con técnicos en el Ministerio de Hacienda, con gente de la Subsecretaría del Servicio de Impuesto Interno y actores del mercado. Por medio de esas, con el feedback de esas reuniones, Impuesto Interno presenta en particular la primera circular que hace mención concreta al tema de la tributación para el caso de las inmobiliarias, que es la circular número 42, que se pone a disposición de los contribuyentes a comienzos de este año 2015. Una vez que tuvimos esta circular puesta sobre la mesa de trabajo siguió trabajando. No todas las dudas o inquietudes que existían en el mercado habían sido completamente cerradas por la circular. Habían una serie de temas que surgieron una vez que se bajó la circular. Aparecieron casos muy, muy específicos que no teníamos claridad de su aplicación. Por ejemplo, apareció el tema de qué pasaban con las promesas de ventas, que fue un tema que fue muy discutido. Apareció el tema de qué pasaba en algunos casos muy concretos con el pago de IVA cuando el subsidio habitacional lo recibía directamente la constructora de las habitaciones, de las casas, de las personas que tenían subsidio. Temas concretos que eran de una especificidad muy fina que obviamente la circular no podía recoger. Se hizo de nuevo este trabajo, se siguió conversando con la Cámara y saliendo como resultado de este trabajo, salen los oficios 1834, 1835, 1836, que fueron publicados por el Servicio de Impuesto Interno el día 14 de julio del 2015, donde se explican la mayoría de los problemas que habían presentado, de interpretación que habían presentado las constructoras, las inmobiliarias, etc. Entendemos que tampoco ahí acaba el proceso de implementación de la reforma. Por eso, la tercera etapa del proceso normativo, y que lo estamos haciendo, lo estoy llevando a expresando en el tema concreto del tema inmobiliario, es el tema de que, obviamente, después de la discusión más técnica de la aplicación de las circulares, de las especificaciones de los oficios, todavía se requiere un trabajo conjunto de difusión, ya no solamente a nivel de los técnicos de las distintas asociaciones gremiales, por ejemplo, sino que también con la gente. Es así que, una vez cerrado esa segunda etapa con los oficios, tenemos un acuerdo con la Cámara Chilena de la Construcción, donde vamos a hacer en conjunto una serie de actos de presentación de la nueva normativa. Estos ya partieron, por ejemplo, el día 15 de julio, un día después de la entrega de los oficios, la Cámara realizó un seminario donde fuimos invitados, los únicos invitados a presentar la reforma. Ahí está, más de 500 personas asistieron y también hubo un compromiso de seguir haciendo estas charlas en más en otros locales de Santiago, Concepción y Puerto Montt, que ya fueron hechas. Hoy día se acaba de realizar la charla aquí en Viña del Mar. Seguimos en Punta Arenas y vamos a seguir en otras ciudades de todo el país. Todo esto hecho en conjunto con las distintas organizaciones del área de la construcción. Se lo agradecería. ¿Qué viene ahora? Después, obviamente, el segundo proyecto estratégico complejo era el tema de la renta atribuida y el sistema semi-integrado. Claramente, acá donde se presentan las innovaciones más grandes y donde el tema de, por ser un tema nuevo, era el más complejo y el que requería de tener la mayor anticipación posible para poder tener un análisis más detallado, ya no solamente de la ley, sino que de la bajada de la ley a las circulares. En este, lo que tenemos ahí son las circulares 50 y, si no mal recuerdo, son las 48, 49 y 50, donde se plantean los distintos regímenes. Tenemos, lo hacemos de la siguiente forma, tenemos circulares que lo pueden ver en su libro, donde están cuáles son las circulares exactas que ven cada uno de los temas. Son las 68, 69, 70 y 71, las que hablan de, primero, el sistema semi-integrado por sí solo, segundo, el sistema del régimen atribuido por sí solo, tercero, qué pasa cuando hay el cierre de alguno de ellos, y cuarto, cuando hay una interacción entre ambos. Eso obviamente es parte, cuando uno va viendo la bajada de la ley a la normativa, a los casos más concretos, empiezan a surgir más dudas y también empieza uno a empezar a desarrollar cuál va a ser la forma de su aplicación en términos prácticos, ya no solamente a través de normativas, sino que también los sistemas computacionales, los sistemas de gestión que tienen que implementarse para hacer esto y los stress tests que hay que hacer para que el sistema, una vez que esté en marcha el año 2018, no tenga problemas. Por eso se hizo el siguiente plan de trabajo para renta atribuida y sistema semi-integrado. El primer semestre fue la formación de una red de especialistas al interior del Servicio de Impuesto Interno, que abarca todo el país para explicar adentro de Impuesto Interno de la nueva normativa. Se crean 6 subcomités en Impuesto Interno que son responsables de distintas dimensiones del sistema, implementación, servicios técnicos, requerimientos de nueva información, etcétera. El segundo semestre, el actual semestre del 2015, tenemos el tema de un desarrollo de herramientas informáticas con información que se pidió en forma voluntaria en la Operación Renta 2015 y también partimos con la metodología para implementar los sistemas tecnológicos para la aplicación de la reforma a través de un software Scrum, que es un sistema de implementación típico en sistemas de este nivel de complejidad, que lo voy a explicar un poco más adelante. El 2016 la idea es tener una implementación de prueba piloto del prototipo con una parte de los contribuyentes. La idea de hacer esta evaluación con una parte de los contribuyentes en la Operación Renta 2016 es para ver los primeros, si es que los requerimientos de información que tenemos pensados son los necesarios para aplicar el sistema, se logran para un número importante de contribuyentes y no hay nuevos requerimientos de información que podemos obviamente suplir en la Operación Renta del 2017 y también en la 2018. Ahí la idea es ver cómo se hacen los sistemas, los distintos sistemas funcionan en términos de los requerimientos de información, se ven los sistemas tecnológicos en términos de levantamiento de información de las bases de datos de impuesto interno, etc. La idea de esto es tener que el 2017 tengamos una marcha blanca total de la Operación Renta con los 2 sistemas funcionando, tanto el sistema actual como el sistema que propone la reforma tributaria con ajustes si es que son necesarios, pero tenerlo en la Operación Renta 2017, una marcha global del sistema. Esto obviamente es para ver dónde empiezan a surgir potenciales problemas más de última hora y mucho más específico, porque aquí se le aplicaría a todos los contribuyentes en términos de hacerle tanto el sistema de los requerimientos tributarios con el sistema actual como con el sistema nuevo. Por último, la Operación Renta del 2018 es el sistema en en funcionamiento completo. ¿Cómo estamos haciendo estos trabajos de la implementación de tecnológica? Como dije, estamos con el sistema Scrum y la idea de esto es empezar a trabajar con requerimientos, se desarrolla un modelo, un prototipo de trabajo, se hace participación de los usuarios, entiéndase aquí los usuarios son la gente de impuestos internos para ver si funciona, se hace una revisión del prototipo, se hacen evaluaciones del avance y así se va iterando y ahí tenemos la forma de que vamos a tener de procedimiento. Vamos a hacer este mecanismo de implementación del software primero con sistemas de baja complejidad, de mediana complejidad y de alta complejidad. En eso, en temas de cómo estamos viendo la implementación de los dos sistemas. Pasemos a... Como vamos, después otro punto importante es el tema de la trazabilidad minera. En este punto primero se hacen los temas legales que obviamente venían en la ley de reforma tributaria, pero hay que hacer adecuaciones normativas generales en términos de aduana, la ley de Cochilco y temas de coordinación entre aduanas y Cochilco. Se hace una mesa de trabajo donde participan estas dos entidades, más la Subsecretaría de Hacienda, y se invita en las etapas finales a gente de la SONAMI para que vean cuáles son las dudas que tienen al respecto. ¿Cuál fue la idea de trabajo? ¿De qué forma se fomentaba la entrega de la información oportuna? ¿De qué forma podíamos fortalecer la capacidad de análisis físico y químico en las muestras? Y articular un trabajo coordinado entre los organismos que forman parte de la fiscalización del sector minero. En este punto es importante el tema de fomentar el tema de la información. Se va a hacer de dos formas. Primero, con interacción continua con los mineros, por eso la importancia de tener esta coordinación con SONAMI. También se hace, obviamente, a través de mecanismos de multa que están establecidas en la ley. Por lo tanto, también era importante hacer una difusión clara a todos los contribuyentes de la minería de cuáles eran los nuevos plazos que tenían que cumplirse, cuáles eran los mecanismos de entrega de información adicionales que se requerían para esta implementación. Eso lo hemos hecho. Y por último está obviamente los temas de difusión. Es así que en el tema de las exportaciones mineras, el 28 de julio se realizó el primer seminario con participación de la industria, donde se puso al tema de clarificaciones de las modificaciones que se habían hecho en Cochilco, en aduanas, se hizo especificación clara de cuáles son las normas asociadas al nuevo informe de variación de valor, los IVV, y también se levantaron las dudas razonables, se explicó el tema de la duda razonable y el autodenuncio. Obviamente, las multas empezarían a aplicarse desde agosto de este año, a petición y entendiendo de que esto es un proceso que hay que hacerlo en forma gradual. Se planteó también en este seminario de que las multas durante este año iban a ser las mínimas, de tal forma de que sean entendidas más como multas, pequeñas multas por falta de información, entendiendo que hay un costo de ajuste de la entrega de esta información. Esto ha sido el trabajo que se hizo con SONAMI. Después tuvimos el tema, otro proyecto estratégico para esta primera etapa, fue el tema de los impuestos a las emisiones de los vehículos. Recordemos que esto era uno de los proyectos que requería mayor apuro porque tenía que estar antes del año 2014 en operación. Así lo logramos, donde este impuesto, recordemos, es un impuesto que se paga por una vez cuando uno compra el automóvil. Antes de hacer el registro en el servicio civil, se tiene que pagar este impuesto. Este impuesto es en función del rendimiento urbano del automóvil, es función del tipo de emisiones de óxidos de nitrógenos al medio ambiente, que son los que más perjudiquen a la salud de la población, y también al valor del vehículo, de tal forma de que sea progresivo. Para esto, para ver que este impuesto no generase problemas para el contribuyente en términos de mayor complejidad, se creó una serie de elementos computacionales para la facilitación del cumplimiento de esta nueva obligación. Ahí está, en la página 27, se creó, primera cosa, una calculadora del impuesto en línea, donde cualquier contribuyente puede ver, poniendo el modelo del vehículo que está pensando comprar y el valor, se le sale inmediatamente cuál es el valor del impuesto que tiene que pagar al día de hoy. Eso se hace completamente automáticamente desde la casa de cualquier contribuyente que desee hacer la compra o cotizar cuáles son el impacto en el valor de los distintos modelos debido a su rendimiento y a sus emisiones de dióxido de nitrógeno. Obviamente, esa es la parte de la formulación de la información. También quisimos ver que esto fuese fácil para los contribuyentes o para los concesionarios, que al final del día, como se ha visto en la práctica, son los que terminan pagando este impuesto y pasan el auto con el pago de todos los impuestos, entiéndase la patente y este pago en particular. También se hizo una plataforma electrónica web donde uno puede pagar este impuesto, puede encontrar el formulario de pago de este impuesto en la web, de tal forma de hacer lo más fácil posible este trámite para los contribuyentes. Este impuesto está en aplicación, el impuesto ha implicado un aumento, tiene una carga respecto al valor de los autos, como lo habíamos estimado, entre un 1 y un 2% del valor de los vehículos. ¿Okay? Otro punto importante y de gran que hemos dedicado mucho trabajo está el tema de la norma general antielusión. La reforma incorpora al Código Tributario una norma que permite controlar la elusión tributaria, que es una forma de incumplimiento tributario sobre el espíritu de la ley. Y ahí está el tema de que esto es un cambio, como ya mencioné, un cambio muy importante en términos del concepto de cómo se va a llevar a cabo el cumplimiento de las leyes tributarias, no solamente la forma, sino que el fondo. Por esto, esto requería un especial trabajo, primero de difusión, de conversación con los distintos agentes, segundo, un tema muy importante de formación dentro del Servicio de Impuesto Interno y dentro de los tribunales tributarios y aduaneros. El primer tipo de presentación, se hizo un trabajo en conjunto nuevamente con el Comité Tributario de Icares, donde se le fue a presentar el concepto que iba a tener la circular, los temas transitorios, etcétera. Se hizo una circular, se aplicó una circular tanto para el periodo de la transición como el tema de en régimen de la operación. En este punto, debo mencionar que a pesar de que tuvimos una serie de conversaciones que se cerraron una serie de puntos con la circular, han quedado todavía una serie de conversaciones de puntos que han quedado algunas dudas todavía, por eso hemos estado en conversaciones. Esto se ha visto reflejado en las últimas reuniones que hemos tenido la última semana. Obviamente, esto requiere todavía quizás, al igual que fue en el caso de la la tributación de las inmobiliarias, tener oficios que aclaren y tengan más claridad respecto a la aplicabilidad de esta norma, no tanto en el tema en régimen, sino más por el tema de la transición de este mecanismo. Recordemos que esta norma se puede empezar a aplicar a partir del 30 de septiembre de este año. Un punto importante para nosotros en términos de mostrar los beneficios.
Si me permite, subsecretario, tengo un tema técnico. Los diputados tienen que ir a votar. Tienen que ir a votar. Es un problema más fácil de resolver que el que estamos tratando ahora. Por lo tanto, le vamos a pedir suspender la sesión por 15 Perfecto. Minutos mientras van a votar y continuamos con este tema que tiene mucha importancia y que es bueno que estén todos los diputados. ¿Habría acuerdo? Suspendemos por 15 minutos. Bien, continuamos con la sesión. Senador García.
Yo quería plantear una moción de orden. No sé cuánto tiempo más necesita el señor subsecretario para terminar su exposición. Sería bueno aclararlo para que nosotros podamos hacer las consultas. Nos queda solo media hora y que las consultas después puedan ser respondidas. Entonces, en realidad se nos disminuyó significativamente el tiempo.
Sí, yo personalmente, bueno, por esta interrupción, pero yo hablaba con el subsecretario y con el ministro y creo que lo lógico sería que escucháramos una exposición sin limitación de tiempo, que nos dieran toda la información. Y si agotamos esta sesión, yo sería partidario de tener una nueva sesión ya con todos los antecedentes como para abrir una discusión sobre el tema. Pero no limitarnos, porque este es un tema que tiene mucha trascendencia. Entonces yo les pediría que escucháramos al subsecretario, le conversé al médico que necesitaba por lo menos unos 20 minutos más. Entonces vamos a llegar casi al término de la sesión, pero para después dar la palabra, un minuto, dos minutos, yo sería partidario concretamente de agotar la sesión con toda la información y dejarnos citado una próxima comisión de mixta como para hacer la discusión ya con todos los antecedentes en nuestras manos. ¿Habría acuerdo? Bien. Le damos la palabra al diputado Silva. Ya. Lo vemos ahora. Hacemos una propuesta ahora. Tiene la palabra el subsecretario.
Gracias, presidente. Estamos en la parte de los proyectos estratégicos. Uno de ellos, como mencioné, el tema de el tema del 14 TERS simplificado, que era uno de los temas de beneficio que le queríamos dar a las pequeñas y medianas empresas. Con el corte que le pusimos al 14 TERS de 50.000 UFs, estamos llegando en este punto al 97% de las empresas. Obviamente no todas las empresas de este tamaño le conviene este sistema o no, pero una gran cantidad de ellas sí. ¿Cuáles son las ventajas acá? Hay una rebaja de los PPM por el pago del impuesto primera categoría, lo cual le da más liquidez a la pequeña empresa. La posibilidad a partir del año 2017 de que no paguen impuesto primera categoría y que solamente sea el pago del global complementario de los dueños, que sea el pago, lo cual le da más liquidez aún que el PPM rebajado. El otro punto que es fundamental es el tema de que tiene una tributación por flujo de caja. ¿Esto qué significa al final del día? Todo lo que es gasto en el día, todo lo que es desembolso por la empresa pasa a ser gasto y por lo tanto se reduce de los impuestos inmediatamente. Esto es el equivalente a la depreciación acelerada en un sistema normal. También está el tema de que se aumenta el crédito por la compra de activos fijos al 6%. Recordemos, esto es si es que uno compra una maquinaria, ya sea nueva o usada, pueda tener el beneficio de una rebaja del 6% para hacer mayores inversiones. Se le hace el tema de la postergación del IVA, no es solamente para este régimen, pero es para los otros regímenes también se hace la postergación. Esto es un beneficio muy grande. Y creo que esto ha dado resultados, si vean ahí la transparencia, por favor. Vean ahí el momento desde la evolución, desde el año 2010 del 14 TER, cómo fue creciendo poco a poco a través del tiempo y una vez que se aprueba la reforma tributaria tiene un salto cuantitativamente impresionante. Esto es porque claramente es un régimen que es beneficioso y el otro, creo que el Servicio de Impuesto Interno, el Ministerio, la Subsecretaría de Hacienda, la gente que trabaja acá, también ha cumplido un rol en su difusión. Quiero aquí detenerme en este punto porque esto ha sido un trabajo en conjunto con una serie de organizaciones. La difusión en esta materia se ha hecho partiendo con quiénes son los principales agentes económicos que se contactan con las pequeñas empresas en este tema, que son los contadores. Con ellos hicimos un acuerdo de difusión conjunta, donde acordamos de que íbamos a tener trabajo conjunto, documentos conjuntos, de tal forma de hacer una difusión de este beneficio o de esta forma de tributación a las empresas de todo el país. Con ellos hicimos un acuerdo de que ya se ha convertido en haber tenido 57 sesiones de trabajo en 28 ciudades de Chile, con un total de participantes de más de 5.000 contadores en todo el país. Esto ha llevado a tanto que sacamos un documento en conjunto, que es el que tengo acá, que no se los puedo entregar, que es un documento que es el capítulo primero del nuevo régimen tributario para las micro, pequeña y mediana empresa, que es un documento que sacamos en conjunto con el Colegio de Contadores, que ellos pagan. Para que vean, el Colegio de Contadores no está pagando esto, que tiene el logo del Ministerio de Hacienda y del Colegio de Contadores, donde se explica en forma detallada, con ejemplos claros en distintos casos de cómo es la tributación en este sistema, cuáles son los beneficios en distintos tipos de empresas. Esto está en el pendrive, está en la página web también, y está, esto se reparte en los seminarios, en los 5.000 contadores que han tenido estos seminarios, lo tienen también. Esos son los contadores, auditores, contadores, auditores. Esto es ahí el tema, como pueden ver, eso fue el llamado, cómo han sido las clases. Esto tuvo un éxito tanto que llegamos a hacer un segundo régimen de trabajo conjunto con el Colegio de Contadores, donde vamos a centrarnos más acá en el tema de la renta presunta y el FUT histórico, un tema de que ha sido más difícil de dar a entender y no ha tenido los resultados que hasta ahora hemos tenido. Y esa fue una pregunta que me hizo un senador en García Rubino, perdón. Discúlpeme. El señor García Rubino. Que me planteó el tema del pago adelantado del IVA. Por lo tanto, vamos a hacer este seminario en conjunto. Los invito, acá está el calendario, lámina, no se ve mucho, está en la presentación, está el calendario con las fechas en los cuales van a ser. Estos son seminarios no de un día, son seminarios de 3 días que se hacen en conjunto. Por ejemplo, está el seminario en Antofagasta, que se va a realizar en agosto de este año, los días 18, 19 y 20, en la dependencia del Colegio de Contadores. Cada uno puede ver ahí en qué ciudades la fecha que se van a realizar esta segunda ronda de seminarios con los contadores de Chile. No solamente hemos tenido jornada, esto es complemento del otro. Esto es la difusión que hemos hecho a nivel más específica con los contadores auditores. También hemos tenido campañas masivas, video por favor, donde hemos hecho campaña publicitaria en la prensa, pero también hemos tenido el apoyo de Impuesto Interno de tener videos explicativos que pasen en la web. Que uno de estos, por favor.
Régimen de tributación simplificada del artículo 14 ter o a contabilidad completa o simplificada. Además, debes haber tenido ingresos del giro hasta 25.000 UF durante 2014. Si decides usar este beneficio, debes efectuar la declaración del IVA en SII.cl por medio del formulario 29 hasta el día 12 del mes correspondiente si facturas en papel o hasta el día 20 si lo haces de manera electrónica. En el formulario 29 debes ir al casillero 756 de postergación de pago del IVA. Automáticamente se generará un giro para que puedas pagar el impuesto hasta el día 12 si facturas en papel o hasta el día 20 si lo haces de manera electrónica del mes subsiguiente a la declaración. Si pagas dentro de ese plazo, es decir, en los 2 meses, no tendrás multas ni intereses. Ingresa a SII.cl y obtén más información sobre este y otros beneficios de la reforma tributaria. Juntos, un Chile mejor. Ministerio de Hacienda. Gobierno de Chile.
De impuestos internos, y también hay un de este tipo de explicativo simple para el 14 ter y para otros 14 ter está, y postergación del IVA, que es el que acabamos de ver. Por lo tanto, hemos hecho una campaña fuerte para tratar de llegar a la mayor cantidad de gentes. Esto no ha sido solamente un trabajo con el Colegio de Contadores, también hemos tenido coordinación con la SECH, con la multigremial, con la CONAPYME, con la Cámara Chilena de la Construcción, con la UNAPYME, entre otras. Han pasado por las charlas más de 11.000 personas, en 156 charlas centralizadas en 47 en 47 ciudades. Ahí están los temas de el tema de cuál ha sido la temática de las charlas que se han hecho en todo el país. Llevamos 11.000 personas ya capacitadas. Una buena cantidad fue con el Colegio de Contadores, otro es simplemente por los talleres que hace el mismo impuesto interno a nivel de todo el país. Ahí está la difusión que tuvimos, un seminario en conjunto. Estamos haciendo seminario en conjunto con la SECH, una gira por el país. Ahí está el caso de el tema de Antofagasta, donde se presenta la reforma tributaria con la SECH. Eso ha sido el tema de la implementación en su tema más, en los temas tanto de la normativa, los temas de implementación tecnológica para lo operativo y el tema de la difusión. También esto lleva, obviamente, el fortalecimiento institucional. Entendemos que es fundamental que las instituciones que vayan a implementar la reforma tributaria tengan los recursos y las capacidades necesarias. Ahí viene el tema de fortalecimiento institucional. Recordemos primero el tema de la dotación que se puso en la ley de la reforma tributaria, casi 700 personas para impuesto interno, 250 para el Servicio Nacional de Aduana. Ahí está el aumento del beneficio, como se pudo ver hoy día en la mañana en la Comisión Mixta de Presupuesto, también mostraron el avance que se había tenido en esto y vamos a entregarle a esa comisión también un detalle más fino del proceso de contrataciones exactamente en cada uno de los servicios. Este punto no pasa solamente por presupuesto y dotación, también requiere de una modernización importante de todos los sistemas tecnológicos. Este es el nivel de el gasto en equipos informáticos y programas informáticos en millones de pesos de las dos instituciones más involucradas, que son Servicio de Impuesto Interno y el Servicio Nacional de Aduana. En el caso del Servicio de Impuesto Interno, 2.500 millones para este año, para temas informáticos de equipo, para programas 4.000 millones de pesos. Esto quiero decirle que es un aumento de un 100% del gasto en esta área para estos dos servicios. Este está también presentado como presupuesto de arrastre para este año, para el año que viene, 2016, entendiendo la importancia de esto. Obviamente que también tenemos que hacer, como se mencionó, hay temas de fortalecimiento de los tribunales tributarios y aduaneros. Recordemos que eso fue un compromiso también. Ya se presentó un proyecto de ley que fue compromiso de fortalecimiento de estos tribunales. Está ahora en la Cámara, en la Comisión de Constitución, donde se aumentan la dotación de los tribunales en 14 personas, se le da elementos fundamentales como el proceso de conciliación dentro de los tribunales, que es un elemento muy importante para facilitar el tema de la resolución de los problemas tributarios entre empresas y el servicio. Eso está llevándose completamente a cabo, estamos en el proyecto de ley, estamos haciendo también con los tribunales tributarios y aduaneros un set de charlas, donde se van a hacer las últimas charlas respecto al tema de la norma general anti-ilusión en conjunto con impuestos internos para ver la aplicación de esta norma en forma coherente. Quizás, y aquí me voy a detener algo un poco más, otro cambio institucional fundamental para esta reforma y algo que se planteó mucho en el tema de la discusión de este proyecto en el Congreso fue el tema de cómo pasamos a tener un sistema de impuestos internos que no sea simplemente un ente fiscalizador, sino que también sea alguien que facilite el cumplimiento de las obligaciones tributarias por parte de los contribuyentes. Insisto, creo que la inmensa mayoría de los chilenos quiere cumplir con sus deberes, y este uno de los deberes es el tema del pago del impuesto. El tema tenemos que hacer cómo hacemos para facilitar este tema. Ha sacado el objetivo que se le dio a la ley esta nueva subdirección de asistencia al contribuyente. Se hizo todo un trabajo, estamos haciendo un trabajo interno de un cambio cultural dentro del impuesto interno. Es importante de que se cree una cultura de apoyo al cumplimiento tributario dentro del impuesto interno como algo separado al área de fiscalización, que obviamente es fundamental también. El primer punto que hacemos es, se crea la subdirección, con lo cual se produce que el subdirector de apoyo a los contribuyentes tiene el mismo peso que el subdirector de fiscalización. Por lo tanto, esto es poner primero sobre la mesa en igualdad de condiciones. La subdirección ya fue creada, se pusieron 40 funcionarios, se van a incorporar a septiembre del 2015 35 más, y también una serie de los funcionarios de las regiones se van a pasar a este sistema. Es muy interesante, se hizo todo un plan de crear una misión para la subdirección, el tema de crear objetivos para la subdirección, y esto creo que es importante porque es importante para ir cambiando la cultura organizacional en esta área. El tema de pasar de ser una entidad fiscalizadora a ser una entidad que apoya a los contribuyentes es algo que hay que hacerlo poco a poco. Para eso se contrató el apoyo también del Banco Interamericano de Desarrollo para que nos explicara sobre este tema. ¿Cuáles han sido los temas que se han ido avanzando? Se crea la subdirección, se crean nuevos mecanismos de cómo hacer el apoyo al sistema de apoyo al contribuyente. Ahí está el ejemplo de la nueva lógica que se va a tener al momento de atención a los contribuyentes en una oficina de impuestos internos. Primera cosa, se van a separar los ambientes de apoyo al contribuyente y de los de fiscalización. Segunda cosa, cuando llegue el contribuyente, hace la anotación del tipo de problema que tiene. Tiene la primera parada, es si tiene algo pendiente. Si no tiene nada pendiente, va directamente a sin problemas. Si tiene algo pendiente, se ve la situación, que si es una situación compleja o simple. Si es una situación simple, pasa al mesón, simplemente. Y si es una situación compleja, pasa a un segundo estado de apoyo, donde se hace a cubículos, donde se le da una atención más personalizada a los contribuyentes, porque son puntos más complejos. Esto es importante que también venga, obviamente, con temas de capacitación a la gente de la subdirección de asistencia al contribuyente. Ahí están toda la serie de los cursos que se han planteado para esta subdirección, con las horas de trabajo, área jurídica, área de evaluaciones, área de calidad de atención y habilidades y destrezas, área de planificación y gestión administrativa. Como se vio hoy día en la mañana en la comisión mixta de presupuesto, también, y a solicitud de la consulta de algunos diputados, el diputado Silva en particular, se planteó el tema de cuáles son la forma exacta en la cual se va a medir el éxito de esto, la número uno, la exacta de que se va a ver el éxito de esta asistencia a los contribuyentes o no, y se mencionó, y vamos a hacer llegar cuando lo tengamos listo, lo primero que vamos a hacer, ya estamos haciendo, es un estudio detallado de cuáles son los actuales costos que tiene un contribuyente para cumplir sus obligaciones tributarias, tanto en términos monetarios como en términos de tiempo. Eso nos va a dar la línea base. Este estudio ya está terminado, estamos en el procesamiento de los datos, y eso nos va a dar la línea base para ver las mejoras en esta área. Por ahora, como fue mostrado en la mañana, estamos haciendo otro tipo de indicadores para ver este punto de satisfacción de los clientes. Estamos viendo temas de espera en fila cuando un cliente llega al local. Vemos exactamente cuánto tiempo tiene que estar adentro. Tenemos una meta de, si mal no recuerdo, el 87% de que la gente tiene que estar menos de 20 minutos en la oficina. Se está cumpliendo. Tengo ahí los datos, se los puedo dejar, pero está también en la comisión mixta de Hacienda de la mañana, donde se mostraron todos esos datos. ¿Por qué hago tanto énfasis en esto? Creo que este es un cambio fundamental, importante, de ayudar a la facilitación del cumplimiento de los deberes de los chilenos. Creo que el tema de los deberes es algo importante. Tenemos que facilitarle la vida para que se cumplan los deberes de los compatriotas, en particular en el tema de los impuestos para nuestras necesidades como país. ¿Cuál es el impacto financiero? Vamos a ver un poco los datos de la reforma tributaria del 2014, que partió ahí. Tuvimos el aumento del impuesto 21%, de la tasa subió del 20 al 21% de primera categoría, hubo un ajuste de PPMs a final de año, hubo una alza de impuestos específicos al tabaco, a las bebidas, estuvo el impuesto verde y estuvieron los planes importantes de reducción de la evasión y la elusión que partieron desde el comienzo de año, que eran también parte de la reforma tributaria. Ahí están los resultados que tenemos a la fecha. La recaudación que tenemos, el número 4, en función de la información de la operación renta 2000, 2015, pero que dice relación con los datos del 2014, nos arroja que tenemos ingresos equivalentes a 0,25% del PIB. Recordemos que el informe financiero había planteado llegar a un 0,28% de recaudación para el año 2014. Hay temas que hay que tomar en consideración. Sí, el informe financiero fue hecho asumiendo que iba a haber un mes más de reforma tributaria. Si uno hace los ajustes del tema de los meses de vigencia, pasamos a un 0,23%, era lo que está en el informe financiero por recaudación de impuestos de la reforma tributaria. Ahora también tuvimos crecimiento, que hay que hacer ese ajuste también, eso da un 0,24%, lo que uno podría deducir que está en el informe financiero haciendo los ajustes de los meses que estuvo en aplicación de la reforma tributaria y también el tema del crecimiento. Tuvimos una recaudación de un 0,25%, lo cual nos deja que estamos en el margen que había planteado la reforma tributaria. Ahí están los datos desagregados por impuesto a la renta, disminución de la evasión, etcétera. Aquí quisiera ver el tema, quizás uno de los puntos importantes, y dejen, es el tema de la evasión, que tenía una importancia relativamente de peso en el incremento de los beneficios que de la recaudación de la reforma tributaria. Pasemos, por favor, a la lámina 52. Ahí está la evolución de la evasión del IVA en el país a través del tiempo, y vemos que el 2014 tuvimos una caída importante del 22,2%, de un 24 a un 22, 2 puntos porcentuales. Esta es la metodología estándar que usa el impuesto interno para ver la evaluación de reducción en la evasión y en la elusión. Obviamente que este toma todo el año. Habían preguntas respecto si esto no se debía o no al tema de la factura electrónica, que obviamente también ayuda. Quisiera aquí, por favor, mostrar la lámina del IVA que no está, que es un tema de, si lo puedes mostrar, es la penúltima, más arriba, está. Te pasaste largo. Tienes que ver, ese al final es en el gráfico del documento. Ahí está. Si uno ve la evolución, no se ve mucho por desgracia. Hasta al final eso, ahí más arriba, ahí eso. Está más abajo, si está al final casi. Lo manejan en adelante. Ese. Ahí, ¿qué tenemos ahí? Creo que es el dato que nos dice más respecto a cómo ha sido la evolución de. Si puedes ampliar la. Gracias. Lo que hicimos, y esto es preliminar, esto cuando lo dijimos acá, y esto creo para que sea preliminar, por eso no está en la presentación, lo oficial es lo de la reducción de la evasión del 24 al 22%. Pero cuando uno ve la descomposición del IVA neto, dato de información de DIPRES, partido por la demanda interna del país, aquí hago la corrección que la demanda interna para el año 2015, primer semestre, tiene el dato real del primer trimestre y se hace una estimación de la demanda del segundo trimestre. Lo que uno ve ahí, que los años, el primer trimestre, el año 2010, 2011, 2012, 2013, teníamos un ratio de IVA neto contra la demanda agregada relativamente constante. El 2014 se empieza a ver ya una recuperación y lo hace subir a un 8,3%, y después vemos que esto sigue el 2015 fuertemente, llegamos a un 8,7%. Estamos pasando de un 8,1% de la demanda del primer semestre a un 8,7%. Es un aumento importante. Quiero ser sí concreto, esto es información preliminar de información de los últimos datos, por eso no lo quise poner en la presentación, pero lo que muestra este gas es, primero, hay una clara reducción de la evasión en el IVA, y esto se ha visto que se ve tanto el 2014, al comienzo, en menor forma, y se ve acrecentado fuertemente el primer semestre del 2015. Volvamos a la presentación, por favor, que es página 52. Después tenemos, eso es el dato que mencioné, después tenemos el tema de los impuestos de bebidas alcohólicas y analcohólicas. Ahí está la evolución mes a mes de la recaudación que hay por este concepto. Lo que se ve claramente que hay un quiebre en la tendencia al final desde que se aprueba la reforma tributaria en los últimos meses. Ahí está la evolución. Obviamente todavía esto tiene márgenes de error, porque son muy pocos datos todavía, pero se ve un aumento en la tasa de crecimiento. Ahí está por distintos tipos de bebidas alcohólicas. Recordemos que las bebidas alcohólicas cambiaron su impuesto en forma distinta. Ahí está el caso de vinos, destilados, cervezas y bebidas no analcohólicas, etcétera. Eso está en la presentación, no quiero detallar más. Pasemos al tema de los impuestos verdes, para automóviles. El tema de los impuestos verdes para automóviles, el año 2014, aquí tuvimos, partió solamente los últimos dos días de el año, por lo tanto la contribución que tiene es ínfima, solamente hubieron una centena de autos que entraron por este concepto. Lo que sí quiero mencionar acá y que es importante y que está ahí en la tabla es el tema de cómo ha sido la evolución de los precios y cómo ha sido el impacto de este impuesto en los precios de los automóviles. Esto ha sido un debate. Está el Toyota Yaris, que es el auto más vendido en Chile, y está un auto BMW, que no es el más vendido en Chile, pero es el más caro, para ver el impacto de este impuesto, cómo es progresivo y cómo ve en el tema de en la decisión de compra de los consumidores. Primero tenemos el precio del 2014 del Yaris. Vemos, por desgracia, tuvimos un ajuste importante del tipo cambio, eso hace subir el precio del Yaris desde el 2014 de 7.7 millones a, le sube 1.400.000 solamente por efecto tipo cambio. Está el impuesto verde, en el caso del impuesto verde del Toyota Yaris es de 70.000 pesos, llegamos a un precio final de 9.060.000 pesos por este impacto del impuesto. Son 70.000 pesos que tiene el impacto el auto más vendido en Chile, esto ha sido corroborado por los datos de compras que hay el comienzo del 2015. Para un BMW, el impuesto es de 1.250.000 pesos y llega a un valor final debido al aumento del tipo de cambio y del impuesto de 50 millones de pesos para el caso del BMW 530, que es un auto de los más caros que está en la venta en Chile. El único dato que tenemos, pero todavía igual es preliminar, del impacto que ha tenido el impuesto verde, es el tema de, si uno toma el tema de la evolución de la contaminación NOx, que es la más dañina para la gente en los últimos años, se ve que el 2015, en autos, estos son modelos de autos que emiten, ¿cuál es el modelo de auto? Promedio de emisión de NOx, el 2013, era de 0.03 y pasó a ser 0.2. Esto ha habido un cambio en la forma de compras, ha habido un movimiento hacia compras de autos de menor NOx, uno podría deducir de acá. Obviamente que acá todavía tenemos temas de ver en más detalles cómo esto evoluciona en el tiempo. Por último, y aquí para ir terminando y pasarle la palabra al ministro, simplemente decir que el proceso de implementación que tuvo el hito de cierre con el tema de la normativa para todo el proyecto de ley, incluido lo que entra en vigencia en la operación renta del 2018, obviamente genera un mayor conocimiento del sistema tributario que se pone sobre la mesa, de las interacciones que tiene y de las complejidades. Esto tanto por la interacción dentro del mismo Servicio de Impuesto Interno al hacer las circulares, pero también con el contacto con el sector privado de los contribuyentes. Esto nos llevó a hacer una serie de encuentros de trabajo una vez que se pusieron sobre la mesa las circulares, una serie de instituciones para ver cómo veían ya con las circulares qué temas quedaban con complejidades, qué temas quedaban con dudas todavía, y como dijo el ministro y la presidenta, si es que había necesidad de hacer alguna precisión, verlas desde una perspectiva no solamente de impuesto interno, sino que con la gente que son los contribuyentes y los técnicos. Ahí tuvimos reuniones con la Confederación de la Producción y el Comercio, con la Sociedad Fomento Fabril, con la Asociación de Emprendedores de Chile, ASECH, con la Confederación Nacional de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, con la Unión Nacional de Organizaciones Gremiales de Micro, Pequeña y Mediana Empresa, para empresarios, trabajadores por cuenta propia o autónomos de Chile, una PYME, con el Colegio de Contadores AG, con las cuatro auditoras más grandes de Chile, que es Ernst & Young, Deloitte, Pricewaterhouse y KPMG, con el Instituto Chileno Tributario y con la International Fiscal Association de Chile, con ICARE. Todo esto en términos de ver si es que todavía quedaban temas que estaban con dudas respecto al proceso de implementación. Esto es un tema que estamos en conversación, las conversaciones primarias se cerraron y estamos todavía en tema de envío de minutas para ver temas, si es que todavía hay temas que quedan con dudas. Ese es el estado de la implementación. Los pasos siguientes son obviamente seguir con el proceso de difusión, que tenemos que profundizarlo para llegar más a la pequeña y mediana empresa. Tenemos que seguir con el proceso de difusión también de los dos de los sistemas semi-integrados y atribuidos, de tal forma de que se entiendan bien a nivel de los contadores y de los empresarios, y también el proceso tecnológico y de implementación más operativa dentro de impuestos internos. Muchas gracias.
Bien, tendría la palabra al señor ministro, después me ha pedido el senador Procurisa. Voy a prorrogar la sesión unos 5 minutos, como para los, ¿cuánto tiempo necesita, ministro?
1 minuto.
1 minuto, bueno. 5 minutos vamos a prorrogar la sesión. La idea es que vamos a tener una, otra sesión para el efecto de entrar a bueno, vence, ya está vencido el tiempo. Tiene la palabra el señor ministro.
Gracias, presidente. Como ustedes saben, la presidenta nos ha instruido de establecer un diálogo con distintos actores para ver la posibilidad de buscar nuevas simplificaciones. Y como decía el subsecretario, hemos estado en diálogos con bastante gente. Ese diálogo ya está terminando y nuestra idea, bajo la restricción de mantener la carga tributaria que se estableció con este acuerdo y mantener también el efecto distributivo de esta carga tributaria, queremos la próxima semana ya hacer la decisión final si que es necesario o no tener un proyecto de ley breve para hacer alguna adecuación adicional si es que fuese necesario. La realidad es que tenemos un sistema que es algo más complejo de lo ideal y por lo tanto hay que buscar formas de simplificarlo, pero esto requiere también un diálogo político y un diálogo con distintos actores que va más allá de lo puramente técnico y que esperamos concluir la próxima semana. Gracias.
Gracias, señor ministro. Tiene la palabra el senador Procurisa.
Gracias, presidente. En la sesión pasada de la comisión mixta, yo le pedí al director de presupuesto si podía entregarnos información respecto del cumplimiento de la ley 20.833, que es la que aprobamos para entregar 500 millones de dólares de ayuda a la reconstrucción de la región de Atacama que represento. La verdad es que hasta el día de hoy, y en la ley quedó así plasmado, quedó la obligación que el 31 de julio iba a estar ese informe. Hasta la fecha, presidente, ese informe no llega. Yo vengo siguiendo al ministro de Hacienda, primero a la Comisión de Pesca, que no vino, a la Comisión de Minería, que no vino, y nos encontramos aquí. Pero yo le quiero representar lo que dice allá el Seremi de Obras Públicas. Se acabó el dinero, no retiramos más el barro por falta de presupuesto. Así, o sea, ¿en qué quedamos? Aprobamos 500 millones de dólares que pertenecen, no a la ley de presupuesto, porque son del Fondo Reservado del Cobre, y resulta que en un lado dicen que no hay reconstrucción porque no llegan las plata y en el otro lado, por lo menos el director de presupuesto dijo en la sesión pasada que se había mandado todo lo que tenía que mandar. Entonces, bueno, ¿quién no está diciendo la verdad en esto? Porque aquí hay gente que está sufriendo, presidente, con este tema. Se aprobaron estos recursos con el compromiso de que iban a estar en tiempo y en forma y resulta que no están los recursos. Entonces yo digo, por lo menos que esté el informe, porque si los recursos no los tienen, cosa que es rara, porque se trata de recursos que son de la ley reservada del cobre, no que tienen que recaudarse. Y por lo tanto, yo digo, por favor, cumplamos con el Parlamento. Este, entiendo yo, es una parte del Estado, hay que cumplir con esto, porque realmente, si no, seguimos viendo quién es el responsable, no sabemos quién es el responsable. Cada uno le echa la culpa al otro, pero los que pagan este cuento son la gente de Atacama, que en esta materia están muy atrasados.
Bien, le agradezco la presentación hecha por el senador Procurista. Bueno, como el tema no es propiamente la citación que hemos tenido, yo le requiero a la Dirección de Presupuesto y al Ministerio que ojalá, yo voy a proponer como nueva fecha de la comisión el día 17 de agosto, lunes subsiguiente, para darse un tiempo para estudiar toda la documentación que hemos recibido, una sesión que podríamos citarla de 11 a 1 y media. ¿Habría acuerdo? Aprobado. Tiene la palabra el senador Montes. Y espero que en esa fecha esté el informe que ha solicitado el senador Procurista, por supuesto. Bueno, que lo haga llegar, que tendría que ser llegar. La Secretaría se encargará de recoger esa información.
Presidente, el ministro ha dicho que la próxima semana se va a tomar una decisión si requiere ajuste legal o solamente a través de los instrumentos propios del servicio. Creo que para nosotros sería muy interesante conocer cuáles son los dilemas. ¿Qué disyuntiva? Entonces, a lo mejor es posible que se nos entregue más información al respecto. ¿Por qué una u otra alternativa? ¿Qué aspectos se requieren de modificar? ¿Si va a ser un cambio más fuerte en términos del sistema semi-integrado? ¿Qué es lo que se está pensando? Yo creo que esta comisión debería saberlo. Eso,
bien, podrían pedirle que el ministro la próxima semana nos entregue una información sobre el tema. Bien, pero de todas maneras, entonces queda ratificada la sesión de la Comisión Mixta de Presupuesto para seguir con el tema. Análisis, preguntas y toda la información que se requiera por parte de los señores senadores y diputados de esta comisión. 11:30 a 1:30. ¿Habría acuerdo? Aprobado. Habiendo cumplido el objeto de sesión, se levanta la sesión.